Cedeño está en línea. Ana, buen día, ¿cómo estás?
Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? Te saludo a vos y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, buen día. ¿Qué es lo que está pasando en el profesorado? Le decimos el profesorado, sabemos que es el Instituto Superior de Formación Docente, profesor Agustín Gómez, pero siempre fue para el profesorado.
¿Qué es más fácil.
Sí, más corto también. ¿Qué está pasando ahora?
Claro.
O sea, es cierto que se van a sacar carreras, es verdad eso, pero ¿cuáles son los fundamentos?
La semana pasada, más concretamente el día jueves, las autoridades del instituto, junto a los coordinadores de carrera, nosotros tenemos coordinaciones que son de carrera y coordinaciones de área. Yo tengo una coordinación de área, así que por eso no estuve presente en esa reunión, pero bueno, pregunté cómo fue. Fue una reunión que duró más de 3 horas y donde se analizaron justamente, papeles en manos, las distintas situaciones de todas las carreras del instituto. La característica que se da justamente con estas carreras de las que hoy se hablan, que es el profesorado de geografía, el profesorado de nivel inicial, el profesorado de historia, el profesorado de enseñanza primaria, se dan distintas situaciones, ¿no? Lo que se plantea es justamente, hay carreras que tienen, por ejemplo, el profesorado de historia, 50 años vigente, digamos, en paso de los libres, con lo cual serían 50 cohortes. El problema que se está dando con esa carrera específicamente es que en los últimos años son pocos los egresados, hay 2, 3 egresados por año, uh-huh, en comparación con las cohortes que comienzan, ¿no? O sea, no te abren una carrera si no tenés por lo menos 25 inscriptos. O sea, comienzan 25, se reciben 2, 3, ese es un análisis que se hace, ¿no? El otro análisis que se hace, y esto lo que ellos dicen es, tenemos los números, tenemos las estadísticas, de lo que vos planteabas recién, la cantidad de docentes recibidos y que no tienen una inserción laboral, por lo menos en paso de los libres. Uh-huh. O sea, lo que dicen, estamos largando desocupados.
Claro. Una fábrica de desocupados, digamos.
Una fábrica de desocupados. Uh-huh. Ocurre lo mismo con las maestras de jardín, las profes de jardín de nivel inicial. Ellos tienen un padrón, por ejemplo, de maestras de escuela primaria, que en la provincia es de 5.000 docentes que están en este momento sin trabajo. O sea, están recibidas y no tienen lugar donde trabajar. Uh-huh. Entonces ellos decían, por ejemplo, este año se generaron 102 vacantes, y son 5.000 los docentes que quieren trabajar.
Bueno,
la misma situación ocurre con el profesorado de geografía. Y hay otros profesorados dentro de la institución, sí, que capaz que están un poquito mejor, pero no están bien, y que seguramente el año que viene también van a ser puestos a consideración. ¿Cuál es la situación acá, además de esto, Mario? ¿Qué hay, como planteabas vos, necesidades educativas en la localidad de profesores o de perfiles que lamentablemente no tenemos hace más de 20 años, como por ejemplo el profesorado de lengua, y que muchas veces tienen que ser ocupados esos cargos o por maestras de escuela primaria, o tienen que venir, ahora en los últimos años tuvimos la suerte de que han venido de otra localidad a dar clase acá.
Sí.
Y mismo caso, química, que no hay profesorado acá desde hace muchos años, y entonces terminan dando los profes de biología.
Sí.
Con lo cual, si nosotros hablamos de una educación de calidad en cualquiera de los niveles, ahí hay, digamos, una situación medio compleja, ¿no?
Uh-huh.
Yo te estoy contando esto que fue, digamos, que fueron los fundamentos en ese momento, que, como dijo ayer la directora, lo trabajaron con personal del instituto, papeles en mano y analizando carrera por carrera desde 5 cohortes para atrás.
Uh-huh.
O sea, 5 años para atrás, analizando número por número, digamos,
sí,
¿no?
¿Y vos por qué crees que se politiza todo eso? Porque enseguida, viste, salen a apuntar al gobernador, como que hay una animosidad en todo esto.
Sí, bueno. Mirá, hablan, por ejemplo, de defender la educación pública, pero si nadie está poniendo en cuestión acá la educación pública, es más, de lo que se habla es justamente de la apertura de nuevas carreras,
sí,
para que los jóvenes vuelvan a tener otras oportunidades para poder trabajar. Y también yo te quiero decir, y la verdad que para mí es muy complicado hablar de este tema.
Sí, sí, porque hay una cuestión de amor también acá, ¿no? Vos imaginate que son carreras, como decías vos, de 50 años, pero que están dejando sola, ¿sí? se inscriben 25 y son dos los egresados. O sea, eso también es como, o sea, es como inútil, ¿no? Ya, porque no, la oferta no le llama la atención a nadie. Y como vos decías, hay otras carreras que son necesarias. Por ejemplo, te puedo contar, hay una que creo que es la que quieren traer, que es el profesorado de inglés. Me toca de cerca, con una relación, el hijo de un amigo, que está estudiando en Curuzú, Cuatía, con todos los gastos que ello ocasiona. Está estudiando el profesorado de inglés en Curuzú, mientras que pudo haber estudiado acá tranquilamente. Si hubiera la carrera, ¿no?
Hola.
Sí, 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 ¿se cortó?
Sí, se me cortó.
Digo que el caso.
Otro profesorado que se quiere abrir. Sí.
Por eso digo, ¿no? Como ese y como otros que seguramente son necesarios, porque ahí debe haber demanda. Y si vos me decís que se juntan y analizan la situación de cada una de las áreas y carreras, hay un fundamento, digamos, no es una cuestión de que un día alguien se levanta atravesado y dice, cerramos las cuatro carreras de libre, ¿no?
Sí, te digo más, Mario, ese es un dato que lamentablemente en el instituto no se tenía, eso también lo quiero reconocer, lo analizaron en su momento. Entonces, te decía recién que yo tengo una coordinación de área, desde mi coordinación y con otra, que es la de alfabetización inicial, lo que estamos haciendo ahora es justamente egresados, viendo uno por uno quiénes están trabajando y quiénes no, 10 años para atrás. Uh-huh. Entonces, visitando las escuelas, hablando con los directivos, todo ese trabajo lo estamos haciendo como para que después no digan el instituto no se preocupó, lo que dijeron no era cierto. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener números concretos de decir, bueno, lo que dijeron es esto, o está bien o está mal lo que dicen, pero bueno, yo creo que hay realidades que son evidentes. Te vuelvo a decir, para mí es muy difícil porque yo tengo colegas en una también, pero yo tengo que ser fiel a mi forma de pensar y me duele ir a trabajar todos los días al instituto y ver dos edificios prácticamente vacíos.
Claro.
Prácticamente vacíos. Entonces nosotros necesitamos... los institutos tienen que estar dispuestos en esta sociedad líquida, de cambio permanente, tenemos que estar abiertos a los cambios.
Sí, pero ahí entra también, viste, lo de la educación pública, como decías, que, o sea, que la educación pública puede ser deficitaria, más o menos. Porque no, porque entran ahí a tallar también dónde van a ir a parar los profesores que dan clase y que la educación pública, o sea, el ministerio, el Estado, tendría que contenerlos, ¿no? Pero llegado el caso...
Ahí yo te voy a decir una cosa. Tendría que contenerlos a los profes que están trabajando y a los profes que se reciben, porque tampoco es ético estar formando desocupados.
Sí.
Esto me parece que no tiene, digamos, ningún punto de discusión. Mm. Otra cosa te quiero decir, esto no es que está pasando ahora, uh-huh. Esto pasa todos los años en el instituto desde hace mucho tiempo, por ejemplo con las tecnicaturas. Sí. A mí me tocó trabajar en dos tecnicaturas que fueron cambiadas, ¿pero por qué? Porque se llenó de egresados, ya la plaza estaba completa, no era atractiva la oferta, se reemplazaron esas tecnicaturas, esto pasa prácticamente cada dos años o todos los años en la tecnicatura que se renueva, y yo me quedé sin horas. Uh-huh. Y nos quedamos muchos sin horas en ese momento. Uh-huh. Y la posibilidad que tenemos nosotros es de volver a reinsertarnos en otras carreras, en otros espacios. Eso también está la posibilidad. Que acá te digo, de los profes que trabajan en primer año, porque lo que se cierra, y esto también quiero decirlo, es el primer año. La inscripción a primer año. Uh-huh. Los alumnos de segundo cuarto van a tener la posibilidad seguir su trayectoria de manera normal.
Claro.
Y los chicos de primer año que tengan la necesidad van a tener esa posibilidad, aunque no esté la cátedra abierta. Esto pasó siempre. Uh-huh. Así. O sea, no se abandona ningún alumno de la carrera que ya esté, digamos, tiene el derecho adquirido, indudablemente. Y los profes que hoy, de primer año, que hoy se quedan, digamos, sin esa carrera abierta, muchos van a tener la posibilidad de concursar y volver a reinsertarse en carreras nuevas. Por ejemplo, los profesores de los espacios generalistas, se les dice, ¿no? Después tenés los específicos, que por ahí es un poco más complicado porque son muy específicos, digamos. Bueno, pero bueno, esta es la historia del docente. Y yo te voy a decir otra cosa. Sí. Así como hoy nos toca a los docentes, todos los meses les toca a los empleados municipales, por ejemplo, que no tienen posibilidades de reinsertarse en otro lugar, deberíamos estar todos a reclamar. Yo bueno, no quiero que haya un profesor sin trabajo, no quiero que haya una persona sin laburo. Nadie.
Acá hay un mensaje que me manda una docente, justamente, una profesora que dice, por mucho tiempo se habló de que las carreras debían ser a término, o sea, sacar tres o cuatro promociones y cambiar.
Sí, sí. Claro, sino, para que no sea una fábrica años, de... Mario. Sí. Sí, claro. Hace muchos años que se habla en la dirección de nivel desde el nivel superior de una rotación de carrera, de la necesidad de rotación de carrera. Esto que hoy está pasando en el instituto, en este instituto de Pasos Libres, está pasando en muchos institutos de la provincia. Porque ahora se toma la decisión de rotar las carreras. No podemos tener años y años de... Yo te digo, seguramente la carrera en la que yo trabajo, que es el profesorado de administración, y le tocará el año que viene rotar. Ya este año nos abrió el primer año de esa carrera porque decidimos no abrir la inscripción al primer año, pero los profesores estuvieron trabajando desde desarrollo profesional, o sea, no perdieron sus horas. Pero también se viene trabajando en ese tema de que hay muchos egresados. Entonces, viste, yo lamento en el alma, realmente lamento en el alma, quisiera que se abran nuevas ofertas y que continúen las que están. Sí. Pero también sabemos que los recursos son limitados. O sea, no podemos pretender tener todas las carreras que claro, queramos, porque los recursos son limitados. Esto sí, también es así. Pero también es necesario oxigenar oxigenar la plaza de docentes en Paso de los Libres, que los que están puedan tener la posibilidad de reinsertarse, de insertarse, y que tengamos nuevas posibilidades. Esa es la realidad.
Bueno, si es
por más que a muchos les duela, que se enojan, esta es.
No, pero se habla de persecuciones y de cosas, cuestiones políticas,
no,
y
eso es
mucho,
no es
mucho más práctico que eso.
Escuchá, no tiene nada que ver con eso, son carreras.
¿Vos sabés algo sobre
eso?
Ayer me preguntaban desde Monte Casero si había un francotirador arriba en el techo del profesorado. ¿Había?
Y capaz que fue alguno que miró alguna película, no sé, decime vos alguna que...
No sé, te pregunto si escuchaste eso. Ayer me llamaron para preguntarme si había un francotirador.
¿Pero qué? Pero no, ¿cómo va a haber un francotirador? ¿Pero qué es esto? No. Es una cosa que se agranda, todo se maximiza, todo se politiza.
Sí, me da gracia porque ni cuando viene el gobernador al pueblo ponen francotiradores, ¿no?
Pero
y ahora vamos a matar docentes. Bueno.
Pero ¿qué nos pasa? Tratemos de enfriar la cabeza, de ver las mejores soluciones. Lo que se nos dijo es, esto va a pasar en el año 2023. En el año 2024 retomamos, hacemos el mismo análisis. Claro. Y capaz que se cierra otra carrera y se vuelven a abrir estas.
Claro. Bueno, entonces...
O sea, tiene que ser función de la innovación y de oxigenar.
Te pido algo. Redondeamos entonces y pasamos en limpio. Cuatro carreras se cierran. ¿Cuáles son, me dijiste?
Profesorado de Historia, de Geografía, de nivel inicial y de enseñanza primaria.
Ajá, ¿y ya se sabe cuáles son las que se abren?
Eso fue lo conversado. Bueno, las posibles aperturas, ¿no? Sí. Porque de ahí hay que ver también, algunas se van a reconvertir, por ejemplo, el profesorado de inglés, nosotros tenemos la capacitación en lengua inglesa que se va a convertir en un profesorado de...
Sí.
Profesorado de química.
Sí.
Profesorado de física, ahí yo creo que vamos a tener que optar por uno o por otro.
Sí.
Profesorado de informática.
Sí. ¿Y ahí llegaste a cuatro?
Profesorado de portugués.
Ah, la pucha, cinco.
Y bueno, está la posibilidad de... Sí, porque o sea, hay muchas necesidades.
Claro,
profesorado de portugués.
Sí.
También se habló del profesorado de artística, que tampoco tenemos perfiles. O sea, hay seis o siete perfiles que se requieren y que se está haciendo justamente el estudio para decir, bueno, los más necesarios son estos, reemplazamos esto por ellos. Y bueno, insisto, el año que viene se vuelve a conversar y a ver, bueno, está bien, este año se cerró esta cohorte de este instituto, vamos a volver a abrir esta, vamos a cerrar los otros, qué sé yo, hay otros, pero el tema de la rotación se viene hablando desde hace mucho más.
Bueno, le agradezco a la profesora Ana Miño y le pido que se quede en línea, ¿puede ser o no? ¿Sí?
Dale, sí, le cómo pido. No, cómo
gracias, no. Gracias profesora Ana Miño.
No, por favor.
Bueno, ahora voy a hablar con la concejala Ana Miño, ¿sí? Después de esta cortinita. ¿Cómo le va, concejala Ana Miño?
Hola, bien? Buen día.
Mar, hice la división ahí para que...
Muy bien, para que no se mezclen las secciones, me parece.
Un saludo.
Muy bueno la tuya.
Bueno.
Muy bueno la tuya.
Concejala, ayer escuché una grabación que hicieron, que le grabaron en un programa en la radio San Tomé, que usted le contestaba al intendente, o sea, no contestaba, sino que le pidieron su opinión sobre la declaración del intendente municipal, que dijo en la radio San Tomé que un empleado municipal gana como mínimo 56 mil pesos. Ayer hablamos con Bonfis, Fabián Bonfis, que es el gremialista, bueno, y nos daba su versión, pero también queremos saber la versión suya, la de la oposición. ¿Cómo ven ustedes esto, no? Esta expresión, esta descripción de una realidad.
La verdad que sí hay un punto álgido y sensible, es justamente el sueldo del empleado municipal en Paso de los Libres, que venimos reclamando desde hace muchos años, por lo menos cinco yo. No solamente el sueldo, sino la indumentaria que no tienen los empleados municipales. Vos sabés, momentos han habido hasta reclamos por maltrato, en algunos sectores, y la verdad que escuchar esto indigna realmente, porque yo no sé si es una burla ir a hablar a un lugar creyendo que nadie se va a enterar lo que se dice, cuando hay no solamente que los empleados que están en plaza permanente y que tienen más de 30 años de antigüedad que nos llegan a los 40 mil pesos, sino que tenemos una planta de, yo me animo hasta decir, casi 1000 empleados municipales bajo la modalidad de formación de programa de formación laboral que nos llegan a los 15 mil pesos, Mario. Entonces la verdad que esto uno no entiende si es una burla, si no sé ni siquiera cómo catalogarlo, pero que indigna.
Sí.
Porque es justamente uno de los puntos sobre los que discutimos permanentemente. El 8 de noviembre fue el Día del Empleado Municipal. Justamente basados en lo paupérrimo que son los sueldos del empleado municipal en el Paso de los Libres, haciendo un estudio de el presupuesto, cómo viene siendo ejecutado, que tienen un super, los dos últimos años, ahora les queda un superávit de más de 50 millones de pesos, bien podrían haber entregado a los empleados municipales un bono de 1000 pesos, podrían haberlo bajado si no era si le parecía un exceso, y por supuesto que no les dio absolutamente nada, cuando en todas las o la mayoría de los municipios el día del empleado municipal se les otorga un bono. Entonces que venga a mentir de esta manera es indignante, y digo, y ahora sí lo digo con firmeza, que es una mentira, porque nosotros hemos visto publicaciones justamente de recibo de sueldo de empleados municipales donde no alcanzan a los 30 mil pesos. Yo creo que, bueno, ya que él lo afirmó, sería bueno que los empleados municipales vayan y reclamen lo que les está faltando de su sueldo, ¿no? En algunos casos 30 mil, 40 mil, 20 mil, no sé cuánto será cada uno de acuerdo a la antigüedad.
Que por ahí
pensaba
por ahí le mandaron, le dieron un informe y él leyó y se equivocaron, qué sé yo, pero también en la entrevista en la entrevista completa él asume, el intendente asume que le dio un aumento del 90% del sueldo,
del 90%,
o sea,
una barbaridad. Bueno, no lo digo yo solamente, lo dicen quienes están representando justamente a los trabajadores, que son los gremialistas. No es cierto, eso no es cierto. Y habló de que ahora se van a volver a sentar para hablar de un nuevo incremento. Espero que esta vez supere los 56, porque si él va a partir de una base de 56, que es lo que dijo que hay, espero que parta de esa base para los nuevos aumentos de los que habla. Realmente es una falta de respeto, Mario. No solamente eso, porque fue y pintó como que pasa en los libros de Hollywood. Bueno, él ya dijo que Posada se parecía a Los Ángeles, ¿no? Creo que la idea fue pintar o Nueva York, Hollywood, no sé, que le pintó ahí de paso de los libres, hablando de cosas que nosotros sabemos que no son reales. De una maravilla en la obra pública, de la falta de obras de la provincia en paso de los libres. Situaciones que están a la vista. Y la gente escucha y dice, pero ¿qué vio? ¿Dónde está? ¿De qué se está hablando?
Sí, ya, y aparte, viste que antes los dirigentes iban a un pueblo o otro y podían decir lo que quieran, pero no pasa nada, pero eso hace 30 años, ¿no? Claro. Ahora con el tema de las redes sociales o con los celulares nomás, ya sin hablar de las redes, con los celulares nomás la gente comenzó a comunicarse de otra manera. Por eso te digo, hace 25 años, 30, se podía ir a decir a un pueblo cualquier cosa y nadie se enteraba, pero ahora ya no, se complica, ¿no?
Pero claro, pero todo el mundo escucha, en algún momento va a llegar, nos vamos a enterar todo y bueno, algunos no nos vamos a quedar callados ante semejante falacia, ¿viste?
Bueno, Ana, hoy hay sesión del consejo, ¿no?
Hoy hay sesión, a partir de las 10 de la mañana.
¿Y ahí te vas a pelear un poco con los... vas a... con alguien,
¿no? Yo no planteo las cuestiones en términos de pelea. Lamentablemente algunos lo toman como una cuestión
física. Vas a discutir, vas a debatir.
Yo defiendo mi postura.
No, por eso yo decía en el principio del...
Lamentablemente somos 8.
Sí, antes de la entrevista, antes de presentarte, incluso decía yo que me gusta hablar con vos porque sos objetiva, la tenés clara, más allá de tu apasionamiento, ¿no? Que te lo llevas hasta al nivel de super Saiyajin, más o menos, ¿viste? No sé si miraste Dragon Ball alguna vez. ¿Viste que los tipos empiezan peleando en la tierra y después se pelean allá arriba en el cielo y ahí
arriba.
Claro, y después el que pierde cae, ¿no? O sea, pero te quiero decir a ese nivel, que está bueno el apasionamiento y en la discusión y todo eso, que está bueno, digo.
Yo creo que cuando uno está convencido de lo que dice o lo que piensa, tiene que decirlo con vehemencia y sin temor. En este caso yo sé que voy a perder en una votación porque no tenemos los números. Pero sería muy cómodo, bueno, está bien, me acoplo a esto, total, como voy a perder, pero bueno, yo creo que hay que marcar la diferencia. Vuelvo a decir siempre, vuelvo a decir ahora lo que digo siempre, nosotros fuimos votados por una porción importante de casi el 50% que apostó a este proyecto, no al otro. Entonces, nosotros no podemos ser la misma cosa todos, porque justamente la gente quería otra cosa. Hay mucha gente que quería otra cosa.
Bueno.
Y aparte porque no estamos de acuerdo, no solamente por una cuestión de que hay oficialismo y oposición. Es porque estamos convencidos de que hay cosas que se deben hacer, hay cosas que se hacen y que no se deberían hacer. Y bueno, en función de eso defendemos nuestra postura, creo que es eso. Sería muy cómodo realmente. En este tema de tener que hablar de la situación del ISFD, te juro, Mario, que creo que debe ser el momento más difícil de mi carrera política, justamente porque se politizó el tema. Y porque yo tengo compañeros de trabajo en esto, que están convencidos de que no tiene que ser así. En buena hora existe la posibilidad de poder pensar diferente, pero mucho más uno piensa diferente. Entonces, con esos compañeros de trabajo yo me tengo que cruzar todos los días, tengo que compartir cosas y realmente es muy complicado.
Sí,
realmente es muy complicado. Pero bueno, tengo que ser fiel a mi estilo, a mi forma de ser, porque si no, yo voy a decir lo que pienso en algunas situaciones y en otra por comodidad me voy a quedar callada, la verdad que no estaría haciendo el trabajo como corresponde.
Muchas gracias, Ana, por tu tiempo. Hablamos como media hora, así que me dedicaste mucho tiempo. Muchas gracias. Sé que es acotado para vos, así que lo valoro mucho. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Ana Miño estuvo charlando con nosotros, es docente en el Instituto Superior de Educación, en el Instituto Superior de... ¿cómo? de formación docente. Ahí está, Agustín, profesor Agustín Gómez, es concejal también, o sea, la consultamos de esos dos puntos sobre varios temas, dos temas por lo menos. Quería decir algo en forma personal, ¿no? Recién escribía, un amigo me escribía cuando lo mismo pasa en la cuenca, me decía en una facultad esta de la cuenca, ¿no? La Cuenca del Plata. La voy a mencionar porque no voy a decir nada malo de la universidad, sino que decía lo mismo pasa en la Universidad de la Cuenca del Plata, claro, pero cuando se trata de una universidad privada, la Cuenca del Plata, la Universidad de Salta, la universidad de lo que sea privada, nadie dice nada. Se cierran las carreras, los profesores se tienen que ir, y todos se quedan en el molde. ¿Por qué? Porque en este caso, como que se justifica, digamos, que la universidad privada, que para ellos es un negocio, o sea, el alumno no es un alumno, es un cliente. Sí, por eso hay que ser honestos, ¿no? Hablar con la verdad. Es un cliente, es un número, ¿tá? Inclusive si no paga la cuota no puede rendir, ponele. Que esa situación no se da en los establecimientos de estatales, como en este caso un Instituto Superior de Formación Docente o una universidad como la UNE, ponele, una universidad del Estado. No hay por ahí punto de comparación, ¿no? Porque en la universidad privada se cierra la carrera porque no conviene, porque no sirve, porque no hay suficientes alumnos, porque, a ver, ponelo así, un alumno ponele que paga, no voy a decir que esta es la cifra, 10.000 pesos por mes la cuota, ¿está? De la carrera licencia, qué sé yo, abogacía, se recibe, entran 30 alumnos, a 10.000 pesos son 300.000 pesos, y tenés que pagarle el sueldo a los docentes que cobran, poner 50.000 pesos. Entonces, y son 5, 6, ponele. 6 por 5, 30, con la plata que no creo, pero bueno, ponele, porque vamos a hacer una suposición nada más, que tenga que pagar 200.000 pesos de sueldo, ¿está? Pero resulta que en la mitad de la carrera se te caen de la cantidad de alumnos, te queda la mitad. Entonces, bueno, estás recaudando ni para pagar el sueldo al docente. Entonces hay que cerrar. Lamentablemente, no hay demanda, hay que cerrar. En este caso, buscar otra oferta, tal cual como se está haciendo ahora, acá en el IFD, pero en el ámbito público, que no está mal que lo hagan, digo, más allá de que, como decía Namiño, que le pese a sus colegas, más allá de que le pese a algunos docentes que se van a quedar sin trabajo, pero lo decía también Namiño, todos saben, en el ámbito docente, que hay posibilidad de reinserción. Te vas a quedar sin este trabajo, pero podés conseguir otro. O sea, te vas a quedar sin estas horas, pero podés conseguir otras. ¿Entendés? Y esto, el Estado también debe funcionar cuidando los intereses de la gente y cuidando la plata de la gente. No van a estar pagando 10 sueldos, ponele, a 10 docentes que dan clase en una carrera que tiene 2 egresados. Es injusto, ¿no? Más allá de que nos ponemos en el lugar del docente, pero también nosotros sabemos cómo es, hemos trabajado en lugares donde de repente un día hacen reducción de personal y nos echan a toda la mierda y nos vamos, hasta que nos reinsertamos de nuevo. O sea, no me van a contar la historia cómo es, sé cómo es, sabemos cómo es. Salís de un lado, entras en otro, ¿sí? Porque tenemos que achicar, porque no hay presupuesto, por un montón de cosas. Entonces, es una realidad esta, y es una necesidad, creo yo, personalmente. 8:43, pausa, ya volvemos enseguida nomás. Hay más, ponele H, hasta las 10.